Podemos muchas veces escuchar, oír a otras personas y, sin embargo, no recibir lo que nos están diciendo. Por eso distinguimos muchas veces entre el verbo oír y el verbo escuchar. Hay muchas palabras que nos entran por un oído y salen por otro. ¿Por qué? Porque nuestra atención es siempre selectiva. Es importante entender que la forma en la que recibimos muchas veces lo que otros nos dicen tiene que ver con lo que queremos oír. Y es por eso que a veces hay tantos malentendidos, porque uno escucha lo que quiere oír de la otra persona. Y hay veces incluso que a uno le parece, percibe que el otro le ha dicho, cuando en realidad es lo que quisiera que el otro le hubiera dicho, ¿no? Esa forma absolutamente sorprendente que tenemos muchas veces de oír, ¿no? Vemos que se muestra claramente también en la palabra de Dios, en la manera en la que oímos, atendemos, la leemos y la consideramos. Es muchas veces no solamente una escucha selectiva, sino que vamos a ver muchas veces es algo que entra por un oído y que sale por otro, que no lleva fruto. Por eso vamos a considerar hoy, a la luz también de este texto de la palabra de Dios, de qué forma debemos atender, escuchar a lo que Dios tiene que decirnos y cuál es también su mensaje para nosotros hoy. Y lo hacemos en una de estas historias que algunos que tenemos la ventaja o la desventaja, según cómo se mire, de haber crecido en la iglesia, nos es familiar. Es la historia del llamamiento de Samuel, una historia que algunos conocemos desde la escuela dominical. Cuando éramos niños, se utilizaba muchas veces esta historia para llamar a la conversión infantil, para entender que también Dios hablaba a un niño a una edad tan temprana como él. Como os voy a mostrar, no creo que sea ese el primer sentido que tiene nuestro texto, pero desde luego también que fue sin duda de beneficio para muchos que así lo recibieron. Vamos a ver y considerar lo que dice este capítulo 3 de Primera de Samuel, que tiene estas palabras. Dice que el joven Samuel, tenemos que pensar en un niño, no un joven adulto, ministraba al Señor, a Yahvé, a Jehová en presencia de Elí, que era, recordamos, el sumo sacerdote en aquel entonces. Y la palabra de Dios, del Señor, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Yahvé Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve, acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate». Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra de él le había sido revelada. El Señor, Yahvé Jehová, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y entonces entendió Elí que el Señor estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla, Señor, Yahvé Jehová, porque tu siervo oye». Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, «¡Samuel! ¡Samuel!». Y entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Y el Señor le dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel. Y a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, «Hijo mío, Samuel». Y él respondió, «Heme aquí». Y Elí dijo, «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. El Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hasta aquí su santa palabra. Muchas veces se puede utilizar, como se ha dicho, la Biblia y los textos para cualquier cosa. En un sentido, como las sectas vemos, pueden llegar a decir todo lo contrario que la Biblia afirma, ¿no? Alguno ha dicho incluso cínicamente que se puede decir hasta que Dios no existe, ¿no? Porque hay un salmo que dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Realmente hay cualquier versículo que sacado de su contexto puede afirmar otra cosa. Pero también es cierto que muchas veces nuestro problema no es la distorsión o la manipulación de la escritura, sino la aplicación a aquellos lugares comunes, ¿no? Aquellos clichés que estamos acostumbrados, los que nos hemos criado en la iglesia, a pensar en ellos a raíz de ciertos pasajes. Como decía, los que hemos sido niños y hemos estado en la escuela dominical, en la iglesia a esa edad, hemos escuchado esta historia como un ejemplo de cómo el Señor también llama a los niños, independientemente de la edad que tienen, ¿no? También el Señor se manifiesta a ellos. Pero no creo que sea ese el propósito fundamental. Muchos también han apuntado el hecho de por qué comienza el libro de Samuel, como hemos visto, no con esta historia, con el llamamiento de Samuel, sino que comienza con su madre, con Ana, como hemos estado viendo en los dos capítulos anteriores, ¿no? Y ciertamente han sacado lecciones de ello, como la oración de muchas madres vale mucho. Y en cierta forma este es el cumplimiento, la realización de la oración de Ana. La palabra de Dios que llega aquí a Samuel es en respuesta también a los ruegos, ¿no? Y al clamor a Dios que ha hecho su madre. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia han reconocido esto? Agustín, cuando se volvió del libertinaje y de su vida lejos, ¿no? Totalmente de la fe, ¿no? Por medio de la predicación de Ambrosio de Milán, ¿no? Él siempre era consciente de que era por su madre Mónica, ¿no? Que había realmente venido a la fe. Y él reconoció que era también el cumplimiento de esas promesas también, como sabéis que Timoteo mismo en la escritura, ¿no? Lo muestra también acerca de su madre. Hay grandes lecciones que podíamos sacar de esto, pero no creo que sea el sentido principal de esta historia. No creo que nos quiera mostrar simplemente cómo Dios cumple ciertamente, ¿no? Sus promesas respondiendo y utilizando las oraciones, como vemos, de su propia madre. Porque no lo olvidemos, como estamos viendo en el tema de la oración, Dios soberanamente actúa también realizando las oraciones también que rogamos a nuestro Dios. Y así lo hizo, como vemos aquí en el caso de Samuel. Otros muchos lo han utilizado, como hemos visto muchas con frecuencia los que enseñamos en seminarios o en facultades de teología, para llamar al ministerio cristiano. Y han utilizado este texto, ¿no? De cómo Dios persistentemente, ¿no? Reiteradamente puede llamar a servirle al Señor a personas, ¿no? Y cómo al principio no lo reconocen, ¿no? Y no atienden hasta que finalmente haya. Pero dudo mucho también que este sea el sentido principal de este texto, el llamamiento a servir al Señor de tiempo completo, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué habla realmente nuestro texto? ¿Qué quiere decirnos Dios con ello? Tenemos que entender las primeras palabras de este capítulo para comprender realmente su sentido. Nos dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión. Y aquí se refiere la visión profética, ¿no? La manifestación de Dios, no la visión de liderazgo que muchas veces aparece en los libros evangélicos, ¿no? Donde no hay visión, el pueblo perece, ¿no? Y hace falta líderes visionarios que tengan planes, estrategias, gran ambición. Bueno, nada de eso tiene que ver con lo que nuestro texto dice aquí. Está hablando de cómo Dios se revela, ¿no? Se comunica, ¿no? En medio de la historia. Y nos dice que en aquel momento, ¿no? La palabra del Señor escaseaba. No había visión con frecuencia. Inmediatamente a los lectores buenos de la Biblia les recuerda el Antiguo Testamento, el libro de Amós, ¿no? Donde se habla de que vendrá una hambruna, ¿no? Una hambruna de la palabra de Dios. No solamente de pan o de alimento, sino de Dios y de su palabra. Vamos a leerlo, si queréis, en Amós, capítulo 8, los versículos que llevan los números 11 y 12. en el libro de Amós. Amós es uno de los llamados profetas menores, no porque no tengan importancia, sino porque ocupan menos espacio, menos extensión, ¿no? Y por eso los que manejan la Biblia les cuesta más encontrarlo, ¿no? Pues hay menos páginas de cada libro de ellos, ¿no? Pero está al final del Antiguo Testamento, en Amós capítulo 8 y en los versos 11 y 12. Dice aquí la palabra de Dios. «He aquí, vienen días, dice Yahvé, Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra». Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra del Señor, y no la hallarán. Por lo tanto, la primera lección que hoy nos quiere dar en su palabra, en este texto de Samuel, es que no debemos dar por supuesto que tenemos la palabra de Dios. Este es un gran error que la Escritura nos muestra. Es por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, que tenemos su bendita palabra. No hay ningún derecho, no hay nada que podamos dar por supuesto en tener la palabra de Dios y escucharla. Es realmente por obra de ese su amor incomprensible que Él nos concede su palabra. Y por lo tanto, como vemos, cuando Dios muestra su juicio también sobre la humanidad, vemos que su palabra es rara de escuchar. No se encuentra. Inevitablemente viene claro a nuestras mentes no solamente la situación de la historia de Israel, sino de nuestro propio mundo en la actualidad. ¿Dónde está la palabra de Dios hoy? En el pasado, aún todavía muchos estaban familiarizados con este libro, la Escritura, conocían algo de la Biblia, sobre todo en esta parte de Occidente, en este lugar del mundo donde, como vamos a recordar dentro de muy poco, ¿no?, se llegó a traducir la Escritura a todos los idiomas conocidos que se hablaban en la Reforma del siglo XVI. Fue por medio de esa palabra realmente que Dios hizo una gran obra en este continente, este viejo continente europeo, que fue transformado por la palabra de Dios. Los reformadores, al vertir por primera vez la palabra de Dios en la lengua vernácula común, la normal que hablaban las personas, pusieron accesible, disponible a todas las personas el poder leer por sí misma, ¿no?, la Escritura y la palabra de Dios. El propio reformador Martín Lutero, al cual recordaremos dentro de muy poco, al final de este mes, el 31 de octubre, cuando puso aquellas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, pidiendo la reforma de la iglesia, él se asombraba del poder de esa palabra. Hay una conocida anécdota poco después de aquel momento, cuando se empieza a difundir realmente la Escritura, ¿no?, que está juntamente con sus compañeros y le preguntan a Lutero, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido lograr que ocurran todas estas cosas, ¿no? Y el reformador, aquel monje agustino convertido en ese sentido, en un instrumento de Dios para el cambio de este mundo, dijo, yo no he hecho nada. Es Dios el que hace todo por su palabra. Y así lo experimentaba él mismo. Estaba allí sentado con sus compañeros y se maravillaba de lo que Dios estaba haciendo por su sola palabra. Porque la palabra está viva. La palabra es eficaz. La palabra actúa en la vida de las personas. Y por lo tanto es una manifestación clara de la gracia de Dios. Pero fijaos dónde escasea su palabra. Es en su pueblo. Por lo tanto, la lección también de nuestro texto es que el juicio comienza por la propia casa de Dios. No tenemos que mirar a este mundo, cómo está en su inmoralidad, lo lejos que vive de Dios, cómo realmente no respetan ni tienen en cuenta ninguna de las cosas realmente que consideramos importantes en la vida, sino pensemos en su iglesia, en su pueblo. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde suena claramente? Porque este es el llamado a cual nos hace aquí el libro de Samuel, a considerar cómo se corrompió de esta forma el sacerdocio hasta el punto de ser inútil su actividad. Como Dios le va a decir a Samuel, no habrá ofrendas, sacrificios, nada de lo que presenten a Dios que podrá realmente suplir la ausencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única esperanza que tiene el pueblo de Dios. Y por lo tanto, lo que necesitamos es más de esa palabra y no menos. Si tenemos hambre y sed de Dios y de su Espíritu, tenemos que entender que Dios ha unido su Espíritu a su palabra. La palabra y el Espíritu están unidas desde el principio. Cuando Dios habló en la creación, en el Génesis, Dios expresó y de esa forma, al pronunciar su palabra, produjo e hizo todo lo que vemos. Todo lo creado es resultado de su palabra. Y así establece un patrón a lo largo de toda la Escritura. Cuando profetas como Ezequiel habla ese valle de huesos secos, ¿no?, donde no había más que muerte y corrupción, por esa su sola palabra viene la vida sobre esos huesos muertos y empieza a recobrar la carne y todo se rehace. ¿Cómo hace el Señor Jesús sus milagros? Por abracadabra, por magia, por determinado tipo de sustancias o cosas que utilice. No, es su sola palabra. Cuando el Señor habla, trae sanidad y obras milagrosas en medio de aquellos de los cuales vivió, como leemos en los evangelios. Por lo tanto, la pauta que nos da la palabra de Dios es que Dios actúa poderosamente por su Espíritu a través de su palabra. Por lo tanto, si queremos tener esperanza de cambio en nuestra vida, lo que tenemos es que ponernos bajo la palabra de Dios. Por eso, mientras alguien escucha la palabra de Dios, hay esperanza. Cuando no la hay, es cuando cierra este libro, cuando ya no atiende para nada, cuando ya no quiere oír. Y eso es lo que debemos temer hoy a la luz de su palabra sobre todas las cosas. No hay cosa que debiera darnos más terror y temblor que cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios. Porque el día que dejamos de escucharla, ya no habrá esperanza para nosotros. Es lo que nos dice aquí el libro de Samuel. Y por lo tanto debemos abrir nuestros ojos y rogarle a Dios en oración también, cada vez que leemos su palabra, que podamos tener oídos que oyen y escuchan. ¿Recordáis las palabras de Jesús tantas veces en el Evangelio? El que tiene oídos para oír, que oiga. Por lo tanto, es muy importante en toda la Escritura el entender que solamente esos oídos abiertos por la obra de su Espíritu atienden a su palabra, la conocen, la escuchan. Y cuando Dios muestra su juicio, viene ese hambre de Amós, por el cual ya uno no recibe esa palabra, no atiende a ella. El silencio de Dios es uno de los grandes temas de la filosofía contemporánea. Desde el Holocausto, para muchos judíos había muerto su fe y la esperanza en ese Dios de Israel en Auschwitz. En aquellos hornos de los campos nazis había perdido toda la esperanza este pueblo, que entonces intenta reconstruir y salvar a sí mismo, independientemente de su Dios. El silencio de Dios ha llenado también mucho de la teología, incluso contemporánea. Ha llenado toda la expresión artística, directores de cine como el hijo de este pastor luterano sueco, Ingmar Bergman, han dicho que toda su obra es el silencio de Dios manifestado también en todas sus historias, ¿no? Como una y otra vez parece a caer como una sombra oscura la realidad de que el cielo parece cerrado delante nuestro y no percibimos su voz. ¿Pero por qué es esto? Fijaos que es una manifestación del juicio de Dios. Cuando Dios manifiesta su juicio, su palabra no se oye. ¿Y qué efecto tiene esto en la humanidad? Lo hemos leído en Amós. Andan errantes, como vagabundos, sin dirección y sin sentido. Exactamente el cuadro que vemos tantas veces en la vida. Gente que anda y tiene una conducta errática, que no sabe realmente hacia dónde va, que se comportan como personas que no tienen dirección, que no tienen sentido. Es el efecto de la ausencia de la palabra de Dios. Cuando no se oye la palabra de Dios, no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo dirigir nuestra vida. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos esa palabra a nuestra disposición y aparentemente no atendemos a ella? Vamos a otro profeta, Isaías, capítulo 6. El gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. En esa visión y llamamiento, vamos a leer unos versículos, que es del 9 al 12. Después de la manifestación de Dios como tres veces santo, de la confesión de Isaías de que tiene labios impuros y que Dios toca sus labios, ¿no? Y purifica y le da esa palabra. Vamos a leer lo que dice a continuación en los versículos que van en el 9 al 10, 9 al 10 de Isaías 6. Le dijo, anda y di a tu pueblo, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué extrañas palabras, ¿verdad? Las del profeta. Cómo Dios le da la palabra que tiene la vida, pero sin embargo lo que nos dice es que sus oídos no la recibirán, no la escucharán. Y lo que servirá es para juicio a aquellos que la oyen. Esto no es solo algo propio del Antiguo Testamento. Pensar en cómo el Señor Jesús habla de las parábolas. Cuando Él habla del sentido de las historias que Él cuenta, no es como muchos se creen relatos familiares cercanos a las personas que podían reconocer fácilmente con una moraleja, una enseñanza simple. Las parábolas son sorprendentes. ¿Cuántos se fijan en historias que realmente no entiendes qué sentido tiene Jesús con ellas, ¿no? Y cuando Jesús explica el por qué enseña en parábolas, por qué de esa forma da su conocimiento, Él dice precisamente estas palabras de Isaías. Es para que oyendo no entiendan, para que escuchando realmente no puedan conocer lo que Dios tiene que decirlo. Hay un sentido, por lo tanto, que parece de misterio detrás de la propia enseñanza de Dios y su palabra. Pero no es un misterio esotérico. Muchas veces el oculto se recrea siempre en ese aspecto misterioso, ¿no? Y dice, bueno, esto es porque hay que tener determinada, ¿no?, sabiduría esotérica para poder entender el sentido profundo. No está reflejando esto. Lo que está reflejando es la soberanía de Dios por su palabra. Algo muy importante y que también se redescubrió en aquel momento en la Reforma del siglo XVI. Como el llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz. Actúa por medio de la obra soberana de Dios. Hay un sentido en el que todos escuchan la palabra de Dios cuando así Dios lo permite. Pero cuando esa palabra es recibida como un llamamiento de Dios, que es lo que estamos meditando hoy, es por una obra eficaz del Espíritu de Dios soberanamente. Por eso es cuando vemos en la palabra de Dios que si respondemos a Dios, ¿no?, no es simplemente por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad, por el sentimiento de nuestro corazón, es porque el Espíritu de Dios ha actuado en esa palabra para que respondamos a ella. Y fijaos que esa palabra, por lo tanto, trae juicio, porque trae salvación y trae condenación, es lo que está mostrándonos aquí. Vamos a ver unas palabras del Evangelio mismo para entenderlo. Marcos capítulo 4, segundo Evangelio, el Evangelio según Marcos capítulo 4, en los versículos que van del 9 al 12. El Señor ha contado esta historia, esta parábola, ¿no?, del sembrador, ¿no? Realmente no tiene un título como muchas parábolas muy apropiado. Más bien no es la historia del sembrador, sino es la historia precisamente de cómo esa semilla que esparce el sembrador, ¿no?, trae diferente fruto, ¿no?, en el lugar en que está. Pero vamos a leer los versículos que van del 9 al 12. ¿Qué dice Jesús en esta parábola? Dice en el versículo 9 de Marcos 4, entonces les dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta dura palabra del Señor Jesús, que como veis no solamente está en la profecía del Antiguo Testamento, nos ha demostrado realmente nuestra dependencia total de Dios. Es Dios quien salva, es lo que está diciendo aquí. O sea, no es tu voluntad finalmente, no es tu decisión solamente la que explica tu fe. Y entender esto sabéis que es un escándalo para muchos creyentes, porque quieren de una forma y otra aferrarse al hecho de que la fe es obra suya. son ellos realmente los que han respondido a Dios y es su iniciativa y su voluntad. ¿Pero qué hacemos entonces con todas estas palabras de Dios? Si es Dios el que salva finalmente, ¿cómo podemos negar la realidad, ¿no?, de lo que aquí se muestra? Esa palabra es para juicio. Y esto es importante entenderlo, porque no hay excusa. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos en el primer capítulo, que aquel día, cuando estemos delante de él, no habrá palabras que poder presentar delante de él. Como esa obra de teatro que se llama El silencio, ¿no?, lo que habrá es un gran silencio ante ese su trono celestial. No habrá excusa, no habrá justificación, porque seremos responsables delante de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos ser responsables si Dios es el que salva? Era suya, ¿no?, la culpa, entonces, ¿no?, si no nos ha salvado. Claro, y aquí es donde entramos en uno de estos problemas característicos, ¿no?, de la teología y del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser Dios soberano y nosotros responsables? La verdad de Dios, fijaos, que es ambas cosas, ¿no? Y cuando realmente no hacemos justicia a una de las dos, ¿no?, restamos de esa verdad de Dios. Por lo tanto, la palabra profética que Dios va a dar aquí a Samuel, fijaos que tiene un doble filo. Por un lado es para salvación de su pueblo, pero por el otro es para juicio. Y esto no es fácil realmente de aceptar. El propio Samuel, lógicamente, es reticente a contarle eso a Elí, lo que ha recibido de Dios, porque le retinan los oídos, como dice la expresión que el Señor usa aquí en sus palabras, ¿no? Es algo que realmente te molesta hasta tal punto que lo que quieres es olvidarlo y reprimirlo. Pero la cuestión es si es la verdad de Dios. Si es la verdad de Dios, realmente no podemos negarla. Es cierto que no sabemos muchas veces qué hacer con ella, pero la realidad que Dios nos muestra es que cuando Dios salva es por su obra soberana a través de su palabra y de su espíritu. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, podemos preguntarnos sobre ese doble propósito de Dios, cómo Dios puede condenar y traer juicio a personas a las que no ha manifestado esa salvación. Y es un problema para todos nosotros. Pero sin embargo, si tú has recibido esa palabra de salvación, lo que desde luego este texto te dice con toda claridad es que no es por causa tuya, sino de él. Y por lo tanto, humildemente, tenemos que reconocer que es él el que ha obrado en nosotros y darle a él la gloria y el reconocimiento. Entonces, tenemos que entender aquí cómo Dios manifiesta esa su palabra por su gracia. Pero fijaos en segundo lugar, y esto es lo que también destaca aquí este capítulo de Samuel, lo hace de una forma persistentemente. Este punto siempre se ha insistido mucho. La manera en la cual por tres veces, ¿no?, le habla a Samuel hasta finalmente reconocer Elí que Dios le está hablando. Pero el propio Samuel no conocía que era la palabra de Dios. Y Samuel vemos que es instruido aquí por Elí para decir lo que debe decir cuando el Señor le hable la siguiente vez. ¿Qué significa esta persistencia, esta insistencia en la palabra de Dios? Es la bendita terquedad por la que Dios nos persigue una y otra vez. Estamos una y otra vez en nuestra vida cerrando nuestros ojos y nuestros oídos a Dios. Pero Dios continúa buscándonos. Y ese juicio final, por lo tanto, cuando no hay esperanza ni salvación, no es una vez que la hemos escuchado y hemos desistido de seguir oyéndola. Es a lo largo de toda una vida. La apostasía, el no reconocer a Dios y su palabra, no es algo de un momento a otro. No debemos considerar ni llamar a alguien apóstata simplemente porque en este momento no atienda la palabra de Dios. Apostasía en la palabra de Dios es el rechazo continuado y persistente a lo largo de toda una vida. Sobre eso viene el juicio de Dios, para el cual no hay salvación. Por lo tanto, este segundo punto que nos muestra nuestro texto matiza la verdad también que leíamos al principio. De Dios es la salvación y viene por su palabra, pero de Dios también es la insistente, bendita, persistente torquedad en que Dios una y otra vez va detrás nuestro, buscándonos, hablándonos y llamándonos. Y por lo tanto, tenemos que aferrarnos a esa esperanza, a la esperanza de que Dios no ha acabado con las vidas de aquellas personas que queremos y amamos y no escuchan la palabra de Dios. Tenemos que confiar y orar a Dios, que Él siga hablándoles, que Él siga manifestándote en sus vidas. Pero alguno pensará, bueno, pero si esa persona no lee la Biblia, esa persona no va a la iglesia, no escucha lo que Dios dice. ¿Qué esperanza tengo yo de que Dios va a atender a mis oraciones? Y aquí tengo que decir que a la luz de la palabra de Dios tampoco tenemos derecho a limitar su voz, a considerar que Dios está de alguna forma sujeto, reducido a las maneras en las cuales creemos que Dios habla. La vida y la experiencia de muchas personas te habla de cómo Dios y el Señor se muestra en los lugares más insospechados. Por lo tanto, tenemos que tener siempre esa perspectiva abierta de que es por su Espíritu, por su obra soberana, que Dios trae su palabra. ¿Cuántos han tenido testimonios increíbles, ¿no?, cuando leemos la historia de muchos que han llegado a la fe? ¿De dónde y cómo Dios les ha hablado? A muchos, aunque parezca increíble, Dios les ha hablado en medio de orgías, en medio de estar en las alucinaciones de la droga, en medio de estar totalmente perdidos de Dios y de su palabra, Dios se ha manifestado a ellos. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios es Dios y Él es Señor. Él puede utilizar cualquier medio para llevar a las personas a conocer quién es Él. Y por lo tanto tenemos que tener esa confianza, esa esperanza de que Dios es soberano para traer a la mente, al conocimiento de Dios, la verdad. Ted Wise fue un hombre que vivía en medio de la generación beatnik, los años 50. Muchos se habían alejado de la cultura tradicional americana y habían emprendido el viaje de la carretera, de la aventura de buscar la sabiduría oriental, ¿no? Y estaba inmerso como profesor de literatura en el LSD, la cultura de la droga que se estaba experimentando a finales de los 60. Y en medio de una de estas alucinaciones, ¿no?, empezó a proclamar unas palabras que le había oído su mujer, que es que estaba yendo a una iglesia bautista reformada en el valle de San Francisco de California. Y las palabras eran: Jesucristo es el Señor. En aquella casa que estaba lleno totalmente de gente alucinando con la droga, ¿no?, empieza a gritar una y otra vez: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y la gente se quedaba con la cara a cuadros. No entendía realmente lo que pasaba. Pero Dios había traído a su mente esas palabras y esa confesión que le llevó a la vida. Le llevó no solamente a la iglesia, sino a la primera comunidad de hippies convertidos, ¿no?, que llegaron a la fe cristiana. Porque Dios utiliza su palabra. Palabras que uno ha escuchado de niño en la escuela dominical. Palabras que uno puede haber atendido en cierto momento y que Dios trae a la memoria poderosamente, cuando menos lo imaginamos. Por lo tanto, tenemos un gran Dios. Y el sentido de este capítulo, de esta palabra de Dios, no es ni Elí ni Samuel, es Dios mismo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que leemos la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de Dios? Y lo que nos dice es que Dios es grande, persistente, bendito, terco y reticente en llamar a aquellos que, como Samuel, les quiere traer la verdad de su palabra. Eso es una buena noticia, ¿verdad?, para muchos, porque Dios no ha acabado ni con la vida tuya ni con la de muchas personas que realmente sufres porque no atienden a su palabra. Dios llama y llama persistentemente. Pero en tercer y último lugar, ¿cómo reconocemos esa voz también hoy con claridad? ¿Cómo nos llega de esta forma evidente, ¿no?, a nosotros en este tiempo? Tenemos que ir al libro de Deuteronomio, a la profecía dada por Moisés, el gran siervo de Dios, al final del Pentateuco, capítulo 8, Deuteronomio, capítulo 8, en versículos que van del 15 al 19. Dice así la palabra de Dios: cómo Dios sustentó así a su pueblo, pero Dios también le dará un gran profeta, como no han conocido ninguno, les manifestará quién es Él. Y así recibirán la palabra de Dios. Y fijaos que esto es muy importante porque realmente es en Hebreos que se retoma el sentido de estas palabras de Deuteronomio. Vamos a volver a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en que leemos el texto que antes considerábamos. Y a la luz de eso vamos a ver también la profecía de Deuteronomio. Dice en Hebreos capítulo 1 la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿no?, y de muchas maneras, ¿no?, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, ahora también en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos ahora a Deuteronomio 18, no 8, sino 18. Deuteronomio 18, a partir del versículo 15. Deuteronomio 18, a partir del versículo 15. Dice así. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis, y conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Deuteronomio 18, versículos 15 a 19, nos hablan de la profecía de Moisés de un gran profeta. La pregunta última que tenemos, ¿es este profeta Samuel? ¿Es Samuel aquel del cual hablaba Moisés, que iba a levantar en medio de su pueblo y que iba a hablar las palabras de Dios? Como siempre en la historia del Antiguo Testamento, surgen las expectativas. Surge realmente el deseo de saber si este es el cumplimiento de esa profecía de Dios. Pero como una y otra vez ocurre con todos los personajes del Antiguo Testamento, Samuel no es aquel que Dios había anunciado por medio de Moisés. Tenemos que ir a esa epístola a los Hebreos y entender que si bien Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de los tiempos, ahora ha hablado por otro, que no es un profeta como Samuel. ¿Por quién nos habla hoy? Dice en la epístola a los Hebreos, y hemos leído, que ahora en estos últimos días nos habla por el Hijo. Y ese Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, es realmente aquel del cual recibimos la palabra de Dios. Fijaos cómo aquí Samuel, en su relato de su llamamiento, parece que encontramos un eco en la conclusión de las palabras del Evangelio acerca de Jesús como niño. Muchos han dicho que hay como un misterio, ¿no?, en el relato de la infancia de Jesús, que no se habla mucho de lo que Jesús hacía o era de niño. Y ahí surgen los evangelios apócrifos, ¿no? Estos textos que se encuentran siglos después de los evangelios, que especulan, ¿no?, imaginan historias de un niño milagrero que hace cosas increíbles, ¿no?, que se cae un albañil y le devuelve la vida, que hace pajaritos de barro y se vuelven en pajaritos de carne de verdad. Lo veis en muchos cuadros, en el Museo del Prado, y en otros encontráis relatos de los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, ¿no?, y cómo esto explican. Pero ninguno de ellos muestra la verdad de lo que el evangelio dice acerca de Jesús como niño. Lo que dice el Evangelio de Jesús como niño es que él creció en la gracia y el favor de Dios, lo que dice exactamente de Samuel aquí en nuestro texto. Por lo tanto, lo que entendemos es que, como tantas veces, la palabra de Dios está apuntando a otro que Samuel, está apuntando a quien será el Señor Jesucristo. Alguien que creció en la gracia y el favor de Dios, no ya siendo hombre como Samuel, siendo el Hijo de Dios mismo. No solamente naciendo de un milagro de María Virgen, sino que además Dios mostrándose por medio de él, a través de su Espíritu, y llamando a los discípulos a atender a sus palabras como las palabras de Dios. En Hebreos, por lo tanto, se nos dice que a quien debemos oír hoy es al Señor Jesucristo. Y nos dice por qué. Porque en estos días nos ha hablado por el Hijo, le ha hecho heredero de todo, por quien asimismo ha hecho el universo. Él es el Señor. De ahí viene esta confesión realmente tan sencilla, pero sin embargo tan profunda. Jesucristo es el Señor. Él ha recibido por herencia todas las cosas. Y Él también nos dice que es el creador del universo. No hay nada, como dice Colosenses, que no sea hecho de su mano. Y esa manifestación, esa revelación, le fue dada a sus discípulos de una forma excepcional, milagrosa. Recordáis las palabras de Pedro cuando les dice Jesús, ¿y quién creéis vosotros que yo soy? Y ellos le hablan de cómo muchos pensaban que era un profeta, como Elías, ¿no? Y hablan de cómo la gente decía que podía ser alguien como aquellos con los que ha hablado Dios en el pasado. Pero dice el apóstol Pedro, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como sabéis, la Iglesia Católica se aferra a estas palabras para instituir el papado. Pero ¿cuál es el sentido de estas palabras del Evangelio? El sentido de estas palabras del Evangelio es lo que dice Jesús a continuación. Y dice Jesús que esto no se lo había manifestado a Pedro en ningún conocimiento humano, sino que era la obra del Espíritu de Dios. Exactamente lo que hemos estado meditando y considerando en esta mañana. Es el Espíritu de Dios el que revela a Pedro, como a todos nosotros, quién es Cristo Jesús. Si no, nuestros oídos están cerrados. ¿Cuántos vieron los milagros de Jesús? ¿Cuántos escucharon sus palabras en aquel día? Hay gente que te dice, bueno, yo podría creer si viera a Jesús, si estuviera con él, si realmente pudiera ser testigo de primera mano de esto, entonces ya vería qué haría con él. Mentira. ¿Cuántos estaban en torno a Jesús? Le vieron, le escucharon, pudieron ser testigos de sus milagros y sin embargo no creyeron. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que da esa visión, entendimiento y escucha de su palabra, por el cual confesamos que Jesucristo es el Señor. Y Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Esta expresión nos muestra hasta qué punto Él es verdadero Dios. Él no es simplemente un reflejo, una manifestación de la divinidad. Muchas religiones creen así, que Jesús es divino. No niegan la divinidad de Jesús, lo que niegan es la deidad de Jesús. Una cosa es decir que Él venga del cielo, que Él venga de Dios, que sea una criatura angelical, que realmente sea sobrenatural. Y otra cosa es decir que es el propio Dios humanado. Esto es a lo que se resiste tanto el Islam como el judaísmo y tantas sectas. A confesar lo único que demuestra que uno tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan? El que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, él tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la primera regla, el primer test, la prueba de verdad de cualquier creencia, grupo religioso o enseñanza es lo que confiesa de Jesucristo. Si no confiesa de Jesucristo lo que el Espíritu de Dios muestra, que Él es Hijo del Señor, estamos ante una religión falsa. Una enseñanza que no corresponde a la verdad de Dios. Y por lo tanto hay que distinguir siempre, ¿no?, entre lo que es realmente un grupo desviado, equivocado, que no está equilibrado, de lo que es simplemente una secta, una religión falsa. Hay muchas iglesias que ciertamente la palabra de Dios hoy no se oirá con claridad. Que tal vez el mensaje de Cristo Jesús y Él solo como salvación esté encubierto por muchas otras cosas. Pero siempre será diferente, ¿no?, a cualquier grupo religioso que niega y no reconoce la realidad de quién es Cristo Jesús. Hay determinados grupos religiosos que sencillamente son falsos. No declaran lo mínimo para poder ser considerados cristianos. Y hay que hacer esa distinción porque es la que el Señor hace en su palabra para poder saber la verdad de lo que alguien enseña. Y es así que con la palabra de su poder nos hizo todas las cosas y las sustenta. ¿Recordáis cómo Él manda a sus discípulos en la gran comisión? Que vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Pero qué dice antes? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, anunciar el Evangelio, proclamar la palabra de Dios, es hacerlo desde la soberanía del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y esto es algo que necesitamos recuperar una y otra vez en la Iglesia. Porque la misión de la Iglesia no depende de sus estrategias. no depende de sus técnicas, de la forma en que selectivamente presentamos algo del Evangelio que sea más atractivo a nuestro mundo, que utilizamos formas más actuales o contemporáneas que puedan ser más creativas e imaginativas. La eficaz misión de la Iglesia de proclamar el mensaje cristiano es la dependencia de la soberanía de Cristo Jesús. No hay otra forma en que nadie atenderá y escuchará su palabra, sino por esa soberanía de Cristo que Él nos muestra. Vamos a leer un último texto también en Hebreos, capítulo, a continuación, capítulo 2, versículos 1 al 4. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Así descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su voluntad. Por lo tanto, lo que nos llama hoy, en tercer y último lugar, es a no descuidar esa palabra de Dios que hemos recibido. Cuando la descuidamos, nos deslizamos. La expresión que en inglés llaman backslidden, ¿no? De cuando alguien se ha deslizado, ¿no?, de ese conocimiento del Señor y parece alejarse de la palabra de Dios. Está descuidando la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que nos llama hoy en su palabra Dios es no solamente a reconocer esa palabra del Señor, sino estar dispuesto, como Samuel, a oír su voluntad, a recibirla, a no desatender a ella. ¿Y por qué es tan importante? Volvemos al capítulo 1 de Hebreos y lo que dice a continuación. Porque Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados, versículo 3, por medio de sí mismo. Por lo tanto, ¿qué limpiará nuestro pecado? Le dice Dios a Samuel en aquella su revelación que no habrá ofrenda ni sacrificio capaz de limpiar sus pecados. Eso fue lo que revolvió totalmente el corazón y la vida de aquel monje agustino, Martín Lutero, en el siglo XVI. La idea de que algo que la Iglesia pudiera hacer en ofrenda a Dios tenía el valor y el poder sacramental, ¿no?, para poder librar a la gente de la consecuencia de sus pecados. Y la venta de indulgencias, el pretender que uno podía salvarse del purgatorio por medio de aquello que se compraba, por el sacramento por el cual se presentaba y ofrecía a Dios algo para la salvación de su pueblo, le indignaba profundamente, porque solamente hay uno que se ha ofrecido de una vez y para siempre por nosotros, que es Cristo el Señor. Y no hay otra purificación, no hay otra limpieza, no hay otra forma de poder ser salvos de nuestro pecado que por la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, es tan importante el proclamar esa palabra de Dios acerca de Cristo. Porque en Cristo está la limpieza que necesitamos, la de nuestro problema, nuestra maldad y nuestro pecado. Y es una limpieza completa y suficiente. Es la purificación de nuestros pecados. Y acaba nuestro texto diciendo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estas palabras de exaltación del Señor Jesucristo nos muestran, por lo tanto, la realidad de que este nuestro Señor reina. En un sentido, podemos decir que ya no estamos en el día de las pequeñas cosas. Los profetas hablan de ello, ¿no? De cómo valorar las pequeñas cosas. Y a veces se utiliza, como tantas escrituras, para entender que a veces hay poca gente, ¿no?, y que realmente se salva o que conoce al Señor. Pero a la luz de la revelación de Dios en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, a la luz de la obra de Cristo, no estamos ya en el día de las pequeñas cosas. Cristo reina y reina soberanamente sobre cielos y tierra. La cuestión es si escuchamos, si atendemos, si cuidamos de esa palabra del Señor. Pero Dios ya ha hecho, ya ha dado la última palabra que podía dar. Así comienza la epístola de Hebreos. Dios ha dicho ya su última palabra. Por lo tanto, no se trata de aguardar o de esperar otra revelación. No hace falta que venga José Smith y los mormones, no hace falta que venga ningún profeta a continuación, como podía ser Mahoma, y te diga, esta es la última palabra de Dios. No hay más palabra después de esta. La última es Cristo Jesús. Y por lo tanto, todo el que viene después de él no habla de acuerdo a Dios, sino mentira y falsedad habla. Porque el Señor Jesucristo es la última palabra de Dios. Y es una palabra encarnada. ¿Recordáis cómo comienza el Evangelio de Juan? Humanada, se hace como uno de nosotros viviendo en este mundo y se entrega hasta la muerte para hacer purificación por nuestros pecados. Y por eso nos dice, su palabra ha sido exaltado a la majestad, a la gloria de los cielos y ha de ser reconocido por toda la eternidad, porque él, la palabra, vino a nosotros. Por lo tanto, y Dios ha concedido en su gracia que escuchemos a lo largo de los tiempos su palabra, por medio de los antiguos y de los profetas. Ahora, por medio de Cristo Jesús, ha dado su última palabra. Y esa palabra se ha hecho carne, ha venido a este mundo, ha hecho señales y prodigios. Pero ¿qué nos dice aquí la Epístola a los Hebreos? Si no atendemos a esa su palabra, si solamente nos basamos en señales o milagros, no recibiremos la vida que hay en ella. Por lo tanto, debemos recibir esa palabra de Dios que es Cristo Jesús y confiar también que Él, exaltado y en la gloria, es poderoso para salvar a todo aquel que la recibe. Por lo tanto, le vamos a pedir a Dios que podamos atender a su palabra, que podamos escucharla, que no la descuidemos, como muchos han hecho, y se deslicen de esa palabra. Y vamos a rogarle que aquellos que lo han hecho, que el Señor siga hablándoles, que el Señor siga llamándoles allá donde estén, y que el Señor con esa palabra les cambie. Porque ¿sabes una cosa? Ninguna otra cosa en esta vida te podrá cambiar, excepto su sola palabra. No hay nada de lo que pueda ser testigo o experimentar en este mundo, que sea comparable al poder de su palabra. Es su palabra la única que nos hace diferentes. Y si ella no lo hace, no hay nada en esta vida que lo va a lograr. Vamos a pedírselo a él. Señor, venimos ante ti en esta mañana, consciente, Señor, del poder de tu palabra, de la eficacia, de la obra soberana, Señor, de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, esa palabra encarnada, capaz de salvar y purificarnos de todos nuestros pecados. Señor, por eso queremos aferrarnos a esa palabra, a esa esperanza que tenemos, Señor, de salvación en Cristo Jesús. Nuestros pecados son muchos, tantas nuestras faltas, transgresiones, injusticias, Señor. ¿Cómo podremos presentarnos delante de ti, ante aquel que es el juez? Esa palabra, Señor, que ha de juzgar también a los vivos y a los muertos en aquel día. Señor, ¿qué podremos decir? ¿Qué podremos, Señor, utilizar como excusa o justificación en aquel día? Por eso, Señor, nos aferramos a esa palabra, Señor, por la cual recibimos la vida y la justicia que hay en Cristo Jesús, como su salvación, como la sanidad, Señor, para todo nuestro mal, Señor, como la limpieza para todas nuestras manchas. Señor, ayúdanos, Señor, a confiar y a descansar en esa tu palabra, a atender a ella, a volver una y otra vez, Señor, a esa palabra del Señor Jesucristo, leyendo la Biblia, Señor, cada día, meditando en ella, pero sobre todo rogándote que por tu Espíritu actúe en nuestras vidas y nos haga diferentes. Gracias, Señor, por este medio de gracia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu favor, tu misericordia por medio de tu bendita palabra. Y pensamos ahora muchos de nosotros en aquellos que se han deslizado, se han alejado, Señor, que han descuidado esa palabra que han recibido y ya no la mantienen, Señor, guiando sus vidas. Y andan errantes en este mundo, como si no hubiera Dios, Señor, y como si no hubiera realmente, finalmente, un juicio. Señor, ten misericordia de ellos, como tuviste de nosotros, Señor. Muéstrales tu gracia, Señor, tu favor incomprensible, Señor. Evita la obra del maligno, quitando esa palabra de sus corazones, Señor. Sino límpralos, guárdalos, protégelos, Señor. Presérvalos, Señor. Mantén esa su palabra, tu palabra en sus corazones, Señor, y en sus vidas. Y tráela a su memoria en el momento adecuado, oportuno y correcto, Señor, en el cual tú, Señor, quieras salvarlos. Señor, te suplicamos, Señor, por tantos también que han sido oidores y no hacedores de esa palabra. Señor, muestra tú tu gracia para con ellos. Señor, entendemos que tu palabra lleva fruto, pero tantas veces, Señor, nos parece ese fruto ausente. No lo percibimos, no vemos la claridad de lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú eres persistente, que tú eres terco, insistente, que una y otra vez, Señor, llamas por tu palabra. Pero, Señor, aunque no reconozcan tu voz, Señor, que un día finalmente abra sus oídos y se den cuenta, Señor, bien por el testimonio de otros o de su propio corazón, a través de tu espíritu, de que eres tú el que les estás hablando. Señor, te lo pedimos, suplicándote, Señor, que tú no los dejes de su mano y que tú no nos desampares tampoco a nosotros. Que impida, Señor, la obra del maligno, Señor, y que esa palabra lleve fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.